Daarin, daarin! En agricultura, hacemos un alto a la rutina diaria. Pongamos pausa para encontrarnos con Fernando y Mauro en Dime la Verdad. Hablemos de la vida con un toque liviano y de humor, junto al destacado actor y comediante chileno Fernando Larraín y a Mauro Nova, conductor y comunicador.
Muy buenas noches, queridos auditores de Radio Agricultura y Agricultura TV. Una noche más de sábado, Saturday Night Live. Y aquí estamos con mi gran amigo Fernando Larraín, quien ya está totalmente integrado al estudio después de su largo viaje por los mares europeos.
Ya tenemos nuestra propia oficina acá y estamos incluso alojando acá
aquí por en los estudios de Dime la Verdad.
Pernoctando, una palabra tan curiosa, tan extraña.
¿No? Sí.
Me recuerda el profesor Bandera, una persona que está absolutamente...
¡Out! No,
pero el profesor Bandera que hablaba cómo se pronuncian las palabras.
Está
Hay muchas palabras que se nos quedan en entender. Y hoy día con una gran invitada,
una
por
invitada
Dios,
que sí merece todo, las mejores palabras, porque es nuestra querida Javiera Díaz de Valdés, actriz, modelo, empresaria, comunicadora, rompiéndola con un nuevo programa, y por eso está aquí hoy día para que nos cuente cómo va el show de la Javi. Bienvenida, Javiera.
Muchas gracias por la invitación, estoy feliz de estar acá. Felicitaciones a ustedes también por el nuevo programa. Sí, qué bueno.
Muchas gracias, muy amable.
Sí. Buena dupla.
Roces, pero
buena, gracias.
¿Ah? Estamos con algunos roces.
Una cosa normal.
Sí, bueno.
Estás haciendo un emprendimiento.
Bueno, tengo uno que ya va a cumplir 6 años que se llama Libra Skincare. En Instagram se llama Libra-Skincare. Y en la página web se llama serlibra.com. Vendo por
ser
ahí.
Libra.
Sí, serlibra.
Perfecto.
.com. Y bueno, desde skincare, de cuidado de la piel en el fondo. Y perfecto. Ya cumplimos 6 años. Y ese ha sido mi emprendimiento, como mi hijo que he tenido que cuidar y
financiar.
Créeme que lo has logrado, porque que yo te conozco desde mucho tiempo y todo por distintas razones, y hemos estado en 2 películas. Creo que te mantienes impresionante.
O sea, ella es la embajadora de Libra, totalmente.
Soy la creadora embajadora, como que hago todo, la verdad.
Todo, claro, pero está bien que tengas el cuidado ahí, está impecable.
Lo único que uso, y de repente obviamente me pongo otras cositas que me regalan o qué sé yo y que pruebo, pero la verdad es que desde que lo creé, es como una línea muy esencial que no tiene género, puede ser hombre, mujer, tampoco tiene edad, y es como alimentarse bien, como y está inspirado en el paisaje chileno, entonces el tónico de lúcuma, el aceite facial de mar, antes tenía la mascarilla de maqui, pero está todo como inspirado en los ingredientes chilenos.
Mira,
claro, y como a mí me interesa mucho el tema de apoyar la industria local y que exista.
Claro. Oye, Javi, a todo esto, yo tengo una relación con Colombia por razones familiares.
¿Sí?
Estoy casado con una colombiana. Y allá se hace mucho cosmético, mucha línea beauty orgánica con café. De hecho, el café es un...
La cafeína,
No, y el café como exfoliante, ejemplo, es tremendo.
Sí, fantástico.
Llegar a mi casa a tomar café.
Pero no, te exfolias con la borra del café.
Sí.
¿No, no has hecho eso?
No, con la borra. O sea, como te metes la mano...
Con lo que sobra el café.
Ya.
Si tú agarras toda la borra, lo que sobra del café.
Sí, sí, hay gente que mira la borra y todo.
Claro, y hay gente que la acumula en saquitos de papel aluminio.
Ya. ¿Ya?
Esa borra, en la ducha, te puedes exfoliar con ella.
Bueno, también sirve para las plantas.
Porque es un antiséptico, claro.
Sí.
Entonces tú estás como un poco en esa línea, por lo que entiendo.
Natural, esencial, minimalista. Y bueno, lo que más me ha gustado de eso, porque yo no soy una extrema fanática del skincare en general. Lo uso, siempre lo he usado, porque bueno, es parte de ser mujer y bueno, ahora los hombres también.
Claro.
Y de un cuidado de un órgano muy importante, pero como lo veo como algo como de autocuidado, como alimentarse bien, como tomar agua, etcétera, como una higiene. Pero lo que más me ha gustado tiene que ver con la creación de una marca, con el concepto, con los valores que tiene, con las campañas que hago, como dirijo todo lo que tiene que ver con la estética, nombrar una marca.
La propuesta valor, todo lo que implica.
Y la propuesta, claro, como estética, sobre todo. Perfecto. Todo el discurso que hay detrás.
Te tengo una pregunta. ¿Tú crees que... viste que siempre hacen esas fotos comparativas en la cual destruyen a muchos actores y actrices, de alguna manera. ¿Tú crees que Bueno, hay gente que inevitablemente tiene una genética distinta y llega a lo que llega, digamos. Y hay otros que se saben cuidar o se mantienen. Depende mucho eso, o sea, que se puede lograr con
Para mí, mira, el discurso que yo tengo con Libra, por eso se llama Libra, porque Libra es el símbolo de la balanza, del equilibrio, de la justicia. Claro. Entonces, hay personas que se pueden llenar de cremas, tratamientos, estirarse y todo, pero igual van a estar inflamadas, poco saludables, y no se van a ver armónicas. Y finalmente, estar bien o la belleza tiene que ver con estar en armonía.
Claro.
Y eso ya no solamente llenarse de cremas y tratamientos y todo, sino que también tiene que complementarse con una buena alimentación, con ejercicio, con el entorno del que te rodeas, etcétera, un equilibrio,
claro,
una balanza,
un equilibrio,
¿cachai?
Sí, está bien.
Entonces, nada, como que siempre nos han vendido mucho que la crema para esto, para esto, para esto, para esto. De repente es mucho más simple, mucho más minimalista, esencial, pero complementado con la conciencia de todo, claro, en el fondo. Sí. Y el autocuidado, yo tengo mi abuelo de 101 años y está espléndido.
¿Verdad?
Está espléndido, bien parado.
Puede ser genético.
Pero se ha cuidado, él ha sido muy consciente. Siempre hizo ejercicio, jardineó mucho. Era
contacto con la naturaleza
mucho,
también ayudó.
Mucho contacto con la naturaleza.
Reírse también.
Reírse, sí, levedad. Siempre estuvo leyendo qué cosas hacía bien. Come muchas verduras. Bueno, tiene todos unos hábitos y ejercicio diario todos los
Perfecto.
Días. Una rutina que él hacía solo, digamos, no sin ningún... Él aprendió una cosa y la sostuvo en el tiempo. Ahora ya a los 101 años dejó de hacer ejercicio porque a veces...
101 años, es,
sí,
loco,
pues
es
tanto,
loco eso. Porque
de tanto cuidarse, de repente claro. No te podéis morir nunca.
Claro, es como cuando yo hablaba con la Emma.
Es lo de Heathcliff.
¿No? Mi abuela murió con 104 y en un minuto no estábamos como en una junta que hicimos con ella, sabiendo que ya le estaban los descuentos, más que los descuentos, estaba pasada de tiempo ya.
Claro, bonus track.
Claro, bonus track. Y le digo además a mi abuela, le digo, oye, pero tú 104, me dices que no sé si son 104 o 105. Y me meto al registro civil, y claro, sale 104, pero ella cree que tenía más.
Lo que pasa es que antes a la gente la inscribían
claro.
Cuando fuera, o sea, no les podía sacar la carta astral,
claro.
Porque el día que bajaban al registro civil, ya póngale esa fecha.
Claro. Sí. Pero a lo que iba, increíble que gente que tiene buenos hábitos puede lograr una buena vejez.
Totalmente.
De estar sano, saludable, con la cabeza clara.
La movilidad, el cuerpo,
la mente también, que es muy importante.
Sí, no andar con gente tóxica. Tampoco.
Ciertamente, eso también es muy bueno.
Hay una higiene ahí como
yo tendría que sacar a todos.
No, ya te sacaste a todos los amigos que tengo,
por Dios, gente tóxica.
¿Ah, sí? Pero no hablo como de tomar y todas esas cosas.
No, gente tóxica de mala onda, claro. Oye, Javi, a propósito de buena onda, el programa que estás haciendo, el show de las Javis, que sabemos que por formato no es un podcast, es un show.
Es un show.
Es un show, sí. Claro.
¿Y en qué radica un podcast a un show? Digo, para
el formato.
No solamente para mí, sino que...
Para el público.
Para nuestro público espectador.
El show, bueno, la verdad es que no somos las dos con un micrófono enfrente.
Claro.
Conversando, sino que somos las dos haciendo un show. Tenemos como... Hay realidad ficción mezclada, autoparodia. Hay algo de nuestra experiencia, pero también hay exacerbación. Llegamos con disfraces, con propuestas, con juego. Es en un espacio.
Eso te iba a preguntar. Es como una pérgola.
Es un croma.
Un croma.
Sí, es un croma. Y atrás hay una pérgola como media decadente, como
pero
de lo
se
que
ve
fue.
Bien, pero se ve bien.
Se ve increíble, se ve divertido.
De hecho.
Porque habla como de lo que fue. En el fondo, estas dos mujeres que en los 2010 aparecían en todas las revistas, escuché no sé qué, y ahora llegan 40, 44 años a contar puras leceras como
claro.
Experiencia de vida y opiniones y todo. Por supuesto, no todo lo que uno dice es real, sino que también hay mucho show. Hay show.
Sí, es un show.
No es que yo opine de mi vida ni nada, sí,
claro.
También, pero ahí...
Pero lo mezclas un poco, está mezclado.
Es realidad ficción. Y hay mucha ambigüedad que me parece fantástico, porque ¿hasta cuándo todo el mundo quiere saber una verdad de algo? Si
claro.
Estoy...
Ay, sí, aparte, que quiere la verdad.
Esta es la verdad, y hay dos, parece. Una
por eso
otra.
Se llama Dime la Verdad.
¿Por qué pusimos Dime la Verdad?
Porque tenemos que hablar de la verdad, pues.
Pero si la verdad es lo que uno está diciendo ahora.
En el hoy, exacto.
Sí, la consecuencia está sobrevalorada.
Exacto.
Sí.
Qué buen punto. Y yo he estado viendo el programa y me parece que tiene muy bonita estética. Lo conversé hoy día con la Anto, con nuestra productora.
Tiene un equipo técnico muy bueno, entonces hay director de fotos. Estamos
exacto.
Muy bien iluminadas.
Tiene mucha fotografía.
Muy importante.
Sí. Muy importante.
Voy a cortar a toda la gente que me está
sacando fotos.
Sí, pero es importante el mono que uno ve, porque es mucho más agradable. agradable y creo que funciona hasta por el algoritmo, ¿cachai?
Sí, como total, que... todo lo valora el algoritmo, tu fondo, sí. La propuesta de valor de la imagen, sí. El contenido en lo literario.
Hay un montaje de todo, bueno, claro. Hay un pre-trabajo, hay un guión. Nosotros ayer grabamos 4 capítulos, se da uno a la semana, claro. Todos los lunes a las 10 de la noche es el de estreno, okay. Por YouTube, Spotify.
¿Cómo se llama en YouTube el canal?
El Show de las Javis.
El Show de las Javis, sí. O sea, el canal es el programa es el canal.
Exacto.
El Show de las Javis.
El Show de las Javis, o Mirai, no sé si es el canal, pero uno busca el Show de las Javis
y aparece
y va a estar el Show,
claro.
De las Javis nada más. Y se lanza todos los lunes a las 10 de la noche y todas las semanas se van
los shorts.
Los cortitos como, sí. Dos al día.
Vi unos muy buenos.
Sí, que es como los remates,
claro.
Un poco, ¿cachai? Como los mejores momentos.
Claro, hay uno que hicimos hace poco que están las dos vestidas de guasa.
Esa
y
fue
como
para
que
el 18.
Habla como cuica, que te decían,
sí,
que habla como cuica.
Te digo lo que pasó hoy día, me mandaron.
Está
que
muy bueno,
porque
sí.
Estamos en TikTok también. ¿Ya? Y en TikTok están usando el audio de nosotras
qué bueno,
dos.
Va a ponerlo como
la Vicky y la Gaby.
Sí,
el audio como que yo hablo como el Aperol. ¡Qué rotería más grande esa cosa!
Sí, está bueno.
Bueno,
está
y ahora todo el mundo agarrando como el Aperol y como que hacen
y sale
el doblaje,
tu voz, claro, el doblaje.
Que me pareció genial. Yo, entendiendo el mundo TikTok, porque claro. La verdad es que ya no se puede más. Ya me quedé en el,
sí,
Instagram, pero bueno, vamos.
Sí, yo también
TikTok.
Me quedé en el Instagram, es verdad.
Pero nada, genial porque también abarca el público más juvenil.
Y que tracciona
en
más
Instagram
fuerte.
Ha sido como... arriba en 2 segundos como que creció, o sea, lanzamos el primer trailer con 0 seguidores,
¿ya?
O nosotros nomás,
claro,
no
quieran.
Y ahora ya tenemos, no sé, 50.000, no sé, como en 3 o 4 semanas.
Oye, Javi, y quiero preguntarte algo que es súper importante esto. ¿A quién se le ocurre la idea de este formato?
Mira, todos aportamos algo, pero la verdad es que yo con la Javi tuvimos un periodo en que nos juntábamos mucho,
okay.
Pero estamos hablando del 2013, ponte tú.
Ya, o sea, son amigas de antes.
Teníamos pololos que eran amigos, okay. Y nos habíamos topado siempre entre trabajo, también en el American Guaso, en las teleseries, en los eventos y no sé qué, y hacíamos match,
okay,
las dos.
Ya.
Porque había como un humor, una complicidad. Yo siempre la he admirado mucho porque tiene una inteligencia y una rapidez.
Es rápida.
Muy rápida, sí. Tiene mucha calle. Y nada, es genial, tiene el humor ahí al pie,
como aquí nuestro,
sí,
nuestro
sí,
feño.
A veces depende,
sí, a
cuando
veces.
Estoy más encendido, otras veces.
Entonces, nada, nos reíamos mucho y sentíamos que esta dupla entre nosotras mismas era graciosa. Inventé una web serie que llegamos como a varios
capítulos,
instancias, claro, de presentar, de buscar financiamiento y bla, 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 bla. Bueno, quedó guardado en el cajón como tantas ideas que
así
uno
es.
Tiene. Y se lo había presentado a un amigo y ese amigo me dice, oye, hagamos esta cosa de la Javi que se llamaba Jaja.
¿Ya?
Ya le dije, pero en este formato, na, como en estos tiempos más fácil, más...
Claro,
más,
claro.
Ya, vamos, llamamos a la Javi, sí, ya. Yo llamé a Héctor Morales, que yo acababa de... hice una obra de teatro a principio de año, que él la dirigía, y es súper rápido, concreto, creativo, tiene demasiados referentes para atrás de lo que sea, de la película, de la serie, de el podcast,
okay.
De lo que sea. Y,
está bien conectado.
Y ahí nos reunimos los tres, y bueno, y después... todo el tema del montaje después, que es un gran trabajo.
Sí.
Nosotras estaremos 50 minutos grabando y se termina dando 20, 25, ¿cachai?
Claro.
Como...
Sí, sí, sí.
Y, ahí, y ese montaje es como ya como cine, digamos. O sea,
tiene
como...
color de cine, pues. Yo te puedo asegurar,
sí.
Que está con un lente 50, probablemente hecho en Blackmagic o Sony,
sí.
Porque tiene un mono muy bonito.
Se
muy
le puso
bonito.
Cariño.
Sí, se
le pone mucho cariño a cada uno, todo es bien pensado, todo es guionado, entonces no es llegar, sentarse y reírse y hablar. No.
Sí, se nota que está bien hecho.
Sí.
Tiene cariño.
Hay un pre y un post.
Claro. Feña sabe eso, porque tú has trabajado tanto en formatos de comedia y todo.
Sí,
claro.
Sí, sí. Siempre estamos ahí moviéndonos en el mundo de las películas, las, sí. Series y todo.
Exacto. Y la autogestión también.
Sí, 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 sí. Perdón, ¿y no te ha llegado más cosas de proyectos de cine? O...
Ahora me voy a filmar un mes una película al sur. Sí.
Ah, qué bueno.
Sí,
qué
un
bueno.
Protagónico, así que...
Pero mira, vamos a hacer algo.
¿Qué?
Como vamos a hablar de todo, porque hemos hablado de empresariado, tenemos dos bloques más. Vamos a un corte cortito comercial y volvemos con la Javi.
las fechas importantes de las elecciones del 16 de noviembre.
25 de octubre, conoce tu mesa y local de votación y si fuiste designado vocal de mesa.
27 al 29 de octubre, de necesitarlo, podrás presentar excusas para el rol de vocal de mesa ante la Junta Electoral.
1 de noviembre, CERVEL publica los vocales de mesa definitivos. Revísalo en consulta.cervel.cl.
Infórmate más en CERVEL.cL o al 606.166.
Elecciones 2025, CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura, dime la verdad, con Fernando Larraín y Mauro Nova.
Y seguimos aquí en Agricultura.
Dime la verdad.
Dime la verdad. Estábamos, me atraganté con el agua. Estábamos en el tema de la película, que una película que te toca hacer y fuera de Santiago.
Sí, me voy un mes. Qué rico, porque uno sale de su propia vida.
Sí, me encanta salir de Santiago.
El otro día escuché una entrevista a Jaime Badel, que lo amo, lo admiro mucho.
Sí, compañero de mi papá.
Premio Nacional de Representaciones.
Está Dios y está él al lado.
Exacto, total.
Badel es muy bueno.
Y hablaba de esto de actuar y como olvidarse de el mensajito, la cuenta que se echó a perder, no sé cómo, como no hay nada más placentero que meterse en, y sobre todo si te toca protagónico, chao jefe, el colegio, la reunión, no puedo, es demasiado rico. Sí, bueno, me voy súper concentrada, he estado preparando eso. Bueno, ya sabemos que el cine es en Chile es como bastante guerrilla, pero uno se va con toda la disposición a filmar un mes, días, noches, etcétera. Tengo un elenco, voy a compartir con un elenco muy increíble y es un súper desafío para mí como actriz y en ese sentido estoy muy agradecida. Ya no es momento de promocionar la película, claro. Por lo tanto no voy a dar más detalles que ese.
¿Pero quién dirige solamente?
Esteban Larraín,
perfecto.
Ha hecho cine antes y tiene toda una carrera y escribe muy bien. Estudiando el texto como que me he ido encantando cada vez más con la historia. Y nada, ahora estoy medio en ensayos, pruebas de vestuario, cambio, que el look, que no sé qué. Y son escenas intensas, por lo tanto, mira, quiero llegar preparada y quiero... No estoy feliz. Feliz porque es bueno eso, que rico es poder hacer distintas cosas y no te clasifiquen, que es algo muy chileno, que creo yo, que si haces una cosa no puedes hacer la otra. Bueno, al final uno tiene que rebelarse contra eso y
por
hacerlo.
Por supuesto, si tienes la posibilidad de hacer varias cosas distintas, encuentro bastante meritorio de parte de uno de tener la posibilidad de ponerte en
ubicarte con propiedad, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Y lo más importante es que uno tenga el entusiasmo por lo que haces. Sí. O sea, porque si estás haciendo cosas y no estás motivado, no tiene ninguna... hay mucha gente que lo hace, no, lo hago por
plata. Inercia.
Claro, lo hago por hacer.
Todo por plata también.
Que no tiene la pasión.
Esos son los que después se toman vacaciones.
¿Cuáles son?
Vacaciones, licencias falsas.
Todas esas cosas raras que salen.
Sí, porque están tan aburridos en la vida.
Claro, que tienen que tomar una licencia falsa. Oye, Jair, está ahí metida en hartas cosas. Siempre tú estás bien conectada con... hablábamos en el primer bloque, esa patita empresarial de tus productos de beauty, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Estás con el tema de la película, pero yo quiero seguir profundizando en el show de las Gavis.
Sí, ya.
Porque el show de las Gavis está haciendo, yo creo, a mi parecer, una especie de tendencia en contenido, por lo menos a nivel nacional, porque además está muy entretenido el formato que tienen las dos mujeres hablando, hablan un poco realidad, mezclan la realidad con la ficción. La Javi Acevedo, ¿cómo se complementa contigo? ¿Cómo sientes tú
Es lo que te decía yo, nosotras siempre tuvimos como buena química, complicidad, siempre hicimos match y nada, como nos sabemos llevar muy bien, ¿me entendés? Es como cuando... Yo tengo la sensación que las personas con las que uno tiene onda es como... Yo me imagino como que si hubiéramos estado en el jardín infantil, hubieran sido los dos niños que juegan juntos. Como así, sí, y todo fluye, ¿cachai? Perfecto. Como que no hay como murallas, no pones nada, sino que... Eso,
fluye
siento
nomás.
Que claro, como lo mismo pasa con las parejas de repente, con los mejores amigos, es como que te veís y eres nomás. ¿Po?
Absolutamente.
Esa cosa absolutamente química, animal y risa.
Está fantástico. Si uno siempre busca la gente que uno se...
Claro. Además que la Javi siempre yo creo que
y
ha tenido...
Y la Javi tiene una onda más popular, en el sentido más huachaca. Claro. Tiene más cercanía con el público, por su forma de ser, que es ultra espontánea. No anda con premeditaciones, ni precuidados, ni nada, sino que es absolutamente sincera y transparente.
Claro, es como es.
Y eso a mí también me da mucha confianza y placer, porque a veces la gente se cuida demasiado, no apunta sin hilo, como que todo tiene que ser estudiado, dónde tengo que estar, a qué lado, con quién me debo juntar, qué lata.
No, claro, claro. Sí.
No, y en ese sentido también yo, que puede que parezca más distante en general... creo que hacemos
conectamos
bien, Javi, nos complementamos.
Yo siento que tu carrera siempre la has llevado bien a la pinta tuya.
Sí.
Que es lo que pasa, que no pasa cuando uno ve a otros actores.
Una carrera solitaria.
Sí, pero para mí desde afuera, exitosa carrera en solitario, pero tú eligiendo muy bien los proyectos en los que te quieres meter. Hoy día estar en redes sociales, o sea, en un canal como YouTube, en una plataforma como YouTube, estar haciendo una película. ¿Dejas como cerrada la puerta a cosas en televisión abierta?
No,
¿no?
Yo no.
¿Siempre está abierta?
Sí. No, yo soy lo menos purista que hay de partida.
Ya.
No, para
como,
nada.
No hago
a
esto,
mí lo que me gusta es trabajar. Cosas que no haría quizás son cosas que realmente me sintiera demasiado incómoda, como, no sé, un reality, ¿cachai? Nada en contra.
De lo reality,
yo no tengo nada en contra ni con la gente que trabaja en eso. Pero no viene con mi personalidad, nada más, pues.
Claro.
Y en la televisión lo he pasado súper bien trabajando, ha sido súper entretenido. Para mí es súper desafiante. A mí el lenguaje de la televisión me es desafiante. En teleseries y todo eso se hacen muchas escenas en poco tiempo y a veces soy más lenta. El cine me encanta. Este año hice teatro, que súper agradecía, fue una obra que le fue súper bien.
Tuviste un accidente, ¿no? ¿Del pie?
Sí, el Pucón.
Ah, perfecto.
A donde mismo voy a ir ahora.
¿Qué te pasó?
Me caí de una cosa como de este porte en la noche yendo al baño, como yo yendo muy confiadamente al baño de mi casa.
Claro, estoy durmiendo.
Y había como
una escalinata.
O sea, ni una escalinata, era como
un desnivel.
Un desnivel heavy,
wow.
Alto, y caí, pero nada, me quedé. Fue fácil.
Ya, ahí pudiste regresar.
Ahora, nunca en mi vida me había quedado un pie.
Ah, chuta.
Nunca. Pero nada, no me dolió tan. No soy tan.
No, ya.
No fue tanto drama, sino que más bien fue como, ya, elegir qué hago, como replantearse las cosas.
Claro, está en pleno proceso.
No pude remontar la obra, me tuvieron que reemplazar. Y todo eso significa a pensar, reflexionar, reordenar, reajustar.
Sí,
típico que te pasa cuando te
enfermas
o cuando tenés algún tipo como de dificultad de algo.
Claro.
Pero me recuperé súper rápido. No.
¿Y la obra anduvo perfecto igual?
La obra anduvo perfecto con la Sofía García, la hizo, me reemplazó. Tuve la suerte de que ella se aperrara en 2 días.
Porque hay que aprenderse todo el tomo.
Exacto, a jugar nomás. Y lo pasaron chancho. Y bueno, si se remonta de nuevo, ahí vuelvo yo.
Ah, me parece.
Sí, porque lo pasé demasiado bien en esa obra.
Oye,
sí.
Ustedes han hecho cosas juntos, ¿no?
Estuvimos, en una película de Badilla que se llamaba...
Sebastián está en Argentina. Sebastián Badilla está en Argentina.
Está en Argentina.
Está radicado en Argentina.
Está haciendo su sueño.
Claro.
Su sueño dorado.
¿Ah? ¿Cuál es su sueño?
Su sueño era estar con actores argentinos, actuando en obra de teatro y todo.
Actuando.
El tema es que se ha desprendido de Gonzalo, que es el hermano. Gonzalo es el que dirigía las películas y todo. Entonces, de alguna manera, debe ser fuerte para él tener a su hermano, que era el productor y todo.
Y nuestro Iñaki Fermanduá, director de fotografía de las películas de Sebastián, está acá en Santiago.
Él trabaja contigo
hace casi 10 años. El otro día sacamos cuenta.
10 años con Iñaki.
9 años, casi 10 años.
Y tú estuvimos con American Guaso, una película absolutamente...
Qué buen nombre.
Delirante.
Delirante, extraña.
Un elenco espectacularmente gigante.
¿Quién estaban ahí?
Gonzalo Robles, Cristian García Huidobro,
Jung.
¿Quién?
Jung hijo.
Julio Jung.
Julio, el papá.
Papá. No te puedo creer.
El papá.
¿En serio?
La Javiera. Y eran algunos alternativos.
Estaba Sebastián Laiseca. Una diversidad y pura gente.
La Marcela del Valle.
Que era producida,
sí,
claro.
Sí, con el José. Eran el director más la Marcela
Muy empeñoso.
Y ese proyecto fue en... año?
Hace unos 4 o 5 años.
Ah, más. Fue hace un buen rato.
Más ya. 6 años.
Sí, antes la pandemia. Sí, porque la pandemia como que acortó.
Antes la pandemia.
No alcanzó a ver la luz ese proyecto.
La vio en el cine, hubo un estreno en el cine.
Sí, salió. Obviamente que para las películas chilenas es muy difícil que uno se ponga a competir con las películas que vienen de afuera, que se llenan. Es muy difícil tener una cartelera.
La industria chilena en general, sea el cine, bueno, el teatro...
tiene más llegada, sí. pero el cine cuesta mucho
el
llenar
las salas.
Sí,
bueno, sí.
No duran más de 2 o 3 semanas una película. Claro.
Ahora, qué bueno que al Boris Cuercha le ha ido súper bien
con el de
La Negra Esther. Mm. Sí.
Sí, sí, pues está buena esa película.
Qué bueno, porque además es una película que hizo también bien ahí aperrado y todo, y ha sido súper bien recibida por el público, sí. Lo que encuentro que...
No, y también tiene la música los tres, entonces está enganchado con varias cosas que son...
Sí, toca fibras.
Toca varias teclas, sí. Que hace que la gente del cine. El cine está bien complejo el escenario hoy día para producir. El otro día estuve con Gustavo Gref Marino, ¿lo conocen?
Hice una película con él.
Sí, pues.
Él hace un par de años, se estrenó el 2023.
Tú hiciste El Vacío.
El Vacío.
Muy buena película.
Uy, sí. Pero qué buena
fue
memoria.
Sí, pues. Es que yo estoy ayudando en la producción.
Sí. Yo me acuerdo.
¿En serio? Sí.
No, pero...
El Vacío, esa la grabaron en como Cachagua, ¿dónde fue?
Bueno, sí, un poco en Cachagua, pero más bien en Santiago, porque era 2021, 2022. Claro, como...
¿Con Pancho Reyes?
Sí, pues, y era... Seguía un poco de pandemia.
Claro.
Era un equipo súper reducido, espacios muy pequeños, pocas locaciones.
Estamos produciendo ahora una que se llama Mi Otra Vida.
¿Ah, sí?
Que la vamos a robar ahora en enero, en mediados de enero hasta mediados de febrero.
Pero tú vas a trabajar en
la producción ejecutiva.
Ah, la producción. Ah, sí, qué buena.
Sí, Gustavo está ahí trabajando desde el año pasado en este proyecto.
Ya. Yeah.
Tiene imágenes.
Qué bueno.
Tiene cosas acá. Mm. También hay playa. Uh-huh. Santiago, Cachagua y Nueva York.
Ah, wow,
que ahí
qué rico viajar.
Sí, hay un par de cenitas allá.
Siempre muy grato.
Siempre muy grato, ¿no?
Creo que es lo mejor para un actor que le digan tienes que ir a Bahamas.
Claro.
O tienes que ir a México.
Entretenido. Tu viaje, eso, era interesante eso. ¿Te ha tocado viajar con tu carrera de actriz? ¿Cuál ha sido como la opción que te ha tocado más viajar? ¿Por qué opción?
Haciendo publicidad me tocó viajar a Miami o a Punta Cana, como esas típicas campañas como veraniega. Como actriz, al sur, a Valparaíso. No, pero, que yo feliz, claro. Era lo mismo, Valparaíso un mes entero también.
Pero la parte publicitaria es más...
Más recurso.
Es más recurso.
Sí.
¿Y ahí qué te ha tocado?
Una vez hice un teaser en Buenos Aires con puras actrices argentinas, pero ¿has visto cuando le ponen mucho color al teaser y le ponen mucha onda y le hacen mucha publicidad?
Y, la película,
y que en el fondo de la energía se... ¡pum! Ahí, y después no se hace nunca. Sí, hay que guardar el secreto hasta que las cosas sean tangibles.
Uno no puede... Me pasa en todos los proyectos que uno cuando más dispara para todos lados... Que también hay, pero hay que hacer una estrategia. Hoy en día no se concibe hacer una estrategia de publicidad, pero de buena...
Es que esa tiene que ser antes de que comience todo. La estrategia es parte del preproyecto, ¿cachai?
Una persona como Kramer que hace una publicidad 2 años antes o 3 años antes de que parta la película.
Claro.
Obviamente tenía el tema que tenía una que es la televisión en un momento que
tal
y
recurso.
Logra 2 millones de espectadores con es la película más vista chilena. Porque hace un marketing increíble y porque tiene la plataforma más importante de ese momento, que es la televisión.
También depende del tipo de películas. Es como, hay películas más comerciales.
Claro,
hay películas que hay que guardarlas como hueso santo hasta que ya estén súper financiadas para que lleguen a ser como realmente merecen ser, digamos.
Exacto.
Hay películas
que
se pueden hacer,
Javiera,
con menos plata.
Siento que nosotros no tenemos que rebuscarnos tanto en los guiones y tenemos que hacer películas más que la gente diga, pero si esto es Chile y es temáticas de nosotros.
Sí.
Siento que de repente salimos con un tipo con una peluca o cosas que... que uno dice
igual hay
Chile no es así o Chile no es tan
igual hay cines que son más para festivales y hay cines que es más para público chileno,
claro,
y que yo creo que cada creador o autor de lo suyo hace lo que le sale.
Exacto.
Nomás por lo que necesita hacer y hace el camino de los festivales y todo, y poca recompensa quizás de plata, ojalá sí, pero de mucho reconocimiento y que se llevan creando otro tipo de carrera según sus pretensiones.
Claro, ¿no? Gustavo más de festival, pues, más que de sala cine que encuentro yo.
Sí.
O sea, en el último. Johnny distinto.
Pero el vacío
Johnny,
no fue a ningún festival.
No, pero daba como para festival, encuentro
¿Puede
yo.
Ser?
Sí, por la factura, digamos, de la película. Por la historia también. Vamos avanzando con otros temas. Te tengo un tema que salió en la prensa y nuestra producción me pidió preguntar.
Pero es polémico.
No, es algo que está hoy día igual en boga porque. Dice, la actriz Javiera Díaz de Valdés vivió una experiencia conmovedora durante la reciente participación en un programa de Pedro Engel, emitido por TVMás. Este es un tema más energético ya. Dice, en esta ocasión la conversación giró en torno a temas espirituales y conexión del Maya. ¿Cómo fue esa experiencia de conectarte?
Yo amo a Pedro Engel.
Es bueno, ¿no?
Sí,
mi mamá lo adora también.
Ay, que lo amo. Toda la vida escuchándolo. Y a mí me encanta la astrología, me encanta el tarot, me encanta... Me junto... He hablado con mis muertos a través de mediums.
Yo no lo he hecho nunca, eso.
Ah, no.
Es una experiencia, ¿sí?
Sí.
¿No te provoca...?
Me provoca de todo, pero es exquisito.
Ya, perfecto.
Bueno, ahí depende de cada uno, pero yo he llorado a mare hablando con...
Claro. ¿Cómo se llama uno muy famoso que ahora está?
Lía, el argentino.
Gracias a la intervención del psico Álvaro Santi, yo creo que él es Álvaro
Santi.
Sí,
pero claro, lo que pasa es que eso es en contexto de programa y él lo hace rápido, con pocos tiempo, pero no estamos ahí como conectados. Es distinto en el fondo tener una sesión.
¿Pero cuál es el argentino que dices tú? ¿Lía?
Hay uno que tiene.
Sebastián Lía.
Sí.
Ah, mira, y conecta bien.
Bueno, y hace talleres para formar más personas.
Personas que sí. logren este medium, sí, digamos, sí. de conectarse.
Bueno, cuando murió mi papá, mi hermano y mi hermana fueron a televisión y ¿ya? Sebastián empezó a hacerles preguntas.
¿Ya?
Y yo no quise ir porque obviamente mi papá no estaba preparado como para ir a la televisión. Claro. Y Sebastián les dice, hay una cosa que tu papá le hubiera gustado ser. Y Nicolás y la María Paz, absolutamente como diciendo, chuta, que me pongo a pensar en... Y yo sabía. Sebastián es un gran canalizador.
Canalizador, esa es la palabra, qué buena fe.
Es tremendo. Y yo sabía que mi papá lo que siempre quiso ser es actor.
Ya.
Porque... bueno, teníamos un vínculo bastante fuerte con mi papá.
Sí, claro.
Pero yo decía, después lo llamé y le dije, Nicolás, ¿qué es lo que era? Lo dije y todo. Pero fue un momento potente porque Sebastián Lía es bastante directo y bastante,
serio, y serio.
Es muy bueno en lo que hace.
Mira. Sí, pues bueno, y tiene mucha experiencia y forma a otras personas. Entonces, claro.
Qué interesante eso. Yo nunca lo he hecho. Yo tengo a mi papá que falleció en 2007. Sí.
A mí no me gusta hacerlo mucho porque me haría pánico que me empezara a retar.
Claro. O te iría a cobrar.
Me haría pánico que me empezara a retar.
Te iría a cobrar algo. Oye, vamos a un corte comercial y volvemos al tercer bloque de Dime la Verdad, que está súper entretenido aquí con nuestra querida Javiera Díaz de Valdés, con todos sus proyectos. Así que vamos y volvemos con más cine, con más beauty y más.
Vamos.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
En marzo del año 1919, se disputaba la final de la Copa Stanley en el Seattle Ice Arena, trofeo entregado al campeón de la Liga Nacional de Hockey. Hockey sobre hielo, uno de los deportes más populares en Estados Unidos y Canadá. El 1 de abril se debía jugar el sexto y definitorio partido entre Montreal y Seattle, un equipo de Canadá y otro de los Estados Unidos. La serie estaba igualada a 2 y todo empatado, hasta los goles. Pero un brote de influenza correspondiente a la gripe española iniciada en 1918 causó que varios jugadores de ambos equipos se enfermaran gravemente. El sexto juego se canceló solo 5 horas y media antes de su inicio. 4 días después, el jugador de Montreal, John Hall, murió de neumonía provocada por la gripe. El gerente George Kennedy también se vio afectado y murió un poco más tarde. El título de campeón en esa oportunidad, año 1919, fue declarado vacante.
en agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. El Cyber de Mita Renta Car está de vuelta y las ganas de viajar también. Regístrate y síguenos en redes sociales para ser el primero en enterarte de los increíbles descuentos en cupones de arriendo y premios que Mita tiene para ti. Además, participa en el sorteo de 5,000 millas Latam Pass. ¿Estás preparado? Más en mita.cl. En agricultura, dime la verdad. Con Fernando Larraín y Mauro Nova.
Estamos de vuelta en el tercer y último bloque. Estamos de vuelta en el tercer y último bloque, dime la verdad, con nuestra querida actriz modelo nacional, Javiera Díaz de Valdés, quien nos vino a contar de todo. Vino a contar de su emprendimiento.
¿En serio? ¿De todo?
Vino a contar de cine, vino a contar de su programa, El Show de las Javis. Y obviamente, quiero saber para dónde va este proyecto. ¿Cuál es tu meta? ¿Tienes alguna expectativa?
¿Con las Javis?
Con las Javis. Porque yo lo veo que da hasta para ahora teatro esto, ¿eh?
Sí, pues imagínate. ¿Cachai?
Por eso te lo pregunto como...
Ah, pero tú eres un asiduo.
The sky is the limit.
Sí, claro, obvio.
No, nosotros vamos a jugar hasta que no...
Hasta que se aburran, claro.
Vamos a jugar y vamos a inventar y claro, puede pasar muchas cosas.
Yo lo veo en un formato muy... o sea, lo veo, ponte tú, en un... no sé, en un teatro de provincia, en un bonito teatro, donde se haga el show de las Javis con pantallas, con las cámaras, buena fotografía y con la dinámica que tiene usted, que es una dinámica bien interesante, muy cómica, muy 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 livianita, rica de...
Sí, hay que guionar y hay que... Pero nada, o sea, nosotros estamos fascinados y ha tenido tan buen recibimiento que sí, que no, queremos seguir jugando con ello y disfrutar, porque además lo pasamos tan bien haciéndolo, que claro. Qué rico tener un buen ambiente de trabajo y nada, y seguir riéndonos, inventando, jugando, creando, nada, es como...
Perfecto.
Es lo nuestro.
Sí, sí, se nota, ¿eh? Y sí,
sí,
eso
yo me hago
se
la serie a veces, pero después no, y bueno,
y están como dos así, bueno, el otro día el que vi yo estaba como, no sé si tú estabas tejiendo... Y, ¿no? la Javi estaba como armando como una guirnalda.
Eso, pues el del 18.
Claro, el 18.
No tenéis que ver el de los hombres. Ya. Ese es espectacular.
Buenísimo.
Pues nos disfrazamos de hombres, somos hombres.
Ah, de hombre.
Ah, no, la Javi se ve ojoteándome. No es lo más divertido que hay. Yo ya no podía parar de reír, así lágrimas. Qué de buena. Risa, porque es muy divertida. Era un zorrón.
Ah, ¿cachai? Perfecto.
Pero se poseída por el
poseída
zorrón.
Por el zorrón.
Y yo... Pero
me imagino.
No, delirante.
Que el zorrón es un personaje ya...
Eso es interesante. Siempre fue interesante a lo largo de la vida ver una mujer disfrazada de hombre.
Sí.
Porque es distinto.
Sí.
Cómo abordan, claro, el tema.
Fuimos drag king, se llama.
Claro, ¿cómo se llama?
Drag king. Como drag queen, ya, drag king. King. Exacerbamos la masculinidad, claro, y empezamos a jugar y cada una fue el hombre que fue.
Fantástico.
Y ahí salió un zorrón rubio, demasiado divertido. Y jote. ¿Ya? Y no, es que tienen que ver.
Claro.
Bueno, lo bueno es que son atemporales. No estamos hablando de contingencia, sino que estamos hablando... Es como que podéis ver todos los capítulos para atrás, ¿cachai?
Claro, claro.
Puede convertirse, claro, en cualquier cosa, en película, en serie, en webserie, en ficción total, en todo.
Está bueno el formato, encuentro yo, que crearon, porque es bien versátil.
Sí, no tiene límite.
Claro, lo voy a hacer.
Me acuerdo, me acuerdo Lady Gaga en una entrega de premio, ¿ya?, que salió vestido de hombre, y decía, ¿quién es este tipo que tan... fumando así, y tira con unos bigotes y todo. Yo decía, no puedo creer, y después me entero que es Lady Gaga. Era impactante,
sí, claro.
Cómo metía la mano al bolsillo con un traje increíble.
Y
yo decía,
hombre,
no puedo creer, porque yo decía, esos ojos brillantes los conozco, pero claro, no sabía de dónde. Y después caché
alta
que era
producción.
Ella, y hizo una...
¿Y se veía para
bueno,
mí
es
o se
que
cachaba?
Ella es una, sí, performance.
Sí. Increíble.
Seca para la performance.
Oye, pensar que a ella le hacían bullying por ser un personaje como raro, distinto en el colegio.
A todos nos hacían,
¿cierto?,
bullying.
Qué loco,
la
que
gente que no era como
recibían.
Había que ser.
Ah, ¿tú también sufriste un poquito de bullying?
Mucho.
¿No te puedo creer?
Sí.
A ver, cuenta un poquito de eso. Porque es importante para la gente que hoy día tiene hijos, y el caso mío es
cuando
su papá
chica,
joven.
Vivíamos en España con mis papás, mi hermano nació allá, y ¿ya?, llegamos y me metieron, como mis papás no cachaban nada de los colegios,
claro,
acá, a un colegio, al Redland, que era un colegio mixto, que les importaba que fuera mixto, que fuera laico, que tuviera buen inglés, porque en España nadie te enseña inglés,
Sevenup, claro.
No, igual que los argentinos.
Desprecio el inglés, o sea, ninguneo.
Claro.
Entonces ya, que aprenda inglés, no sé qué, me metieron y esto, yo venía a un colegio con 8 alumnos por curso, el hombre, las mujeres jugando todos juntos, íbamos con ropa de calle, y esto era con uniforme. Otra onda.
Otra cosa, claro.
Claro, un país como muy distinto.
¿Qué año fue esto, más o menos, los 90?
Yo llegué el diciembre del 89.
Ok.
No viví en dictadura, pero igual quedaban los restos.
Claro.
Eso. Y llego, entró en el 90 a este colegio, que es un muy buen colegio y todo, pero totalmente intimidada con la forma en que se trataba el hombre y la... Tú eras muy binario.
Sí,
binario.
Muy
y tú
bien.
Eres esto y tú eres lo otro y la amiga la trataban de rota porque no sé qué, porque... Mucho clasismo, mucho agotador.
Que
yo,
no veía eso
muda, dije, no, me da pánico toda esta situación, así que me iba a la biblioteca yo.
Ah,
okay. Me encontraba que era como, no sé, demasiado intimidante salir al recreo y yo... Muy tímida, pero pasé a ser ya como no hablar. Okay. No hablé por varios años, como que...
¿Te pegó fuerte el cambio?
Sí, muy fuerte.
Sí, que esos
muy sensible.
Son...
Y claro, como tenía otra sensibilidad que lo que estaba mirando, como esa agresividad, ¿no?
Sí.
Y luego, nada, pues cuando ya en la época como película gringa, cuando ya adolescente ya empecé ahí como...
Floreciste.
Florecí.
Claro.
Y salí en una foto, en un catálogo, porque ¿ya? siempre hice fotos de chica y todo comerciales, pero ya como más Lolita, más...
Claro,
ya,
claro.
Todos como que me cambiaron, empezaron a tratar distinto y todo, y ahí como que saqué un poco más la voz.
Ah, mira.
Sí.
¿Y en qué parte de España estuviste?
En Barcelona.
Barcelona. Y era otro rollo,
otro rollo, venía del destape, diversidad total, mis papás eran súper jóvenes además, mi mamá me tuvo a los 21, nos fuimos cuando yo tenía 22, 23, imagínate lo pendejo.
Claro, súper chica.
Mi papá 25, eran pendejos con una niña chica.
Qué cuático, hoy día todo.
Y en Barcelona, como,
claro.
Y mi mamá diseñadora gráfica, entonces trabajaba en un estudio como bien divertido, y había de todo tipo de gente, por supuesto todas las diversidades sexuales eran amigos, Chile estaba muy atrasado en
claro,
ese sentido.
Claro, España estaba en el destape, sí. En todo este boom de... Del mundo gay, de...
Mucho Almodóvar, los 80.
Oye, el otro día vi un documental de Almodóvar. Súper... Ese sí que era el rey de lo versátil, de poder hacer... O sea, hacía de todo, era cantante.
Tragedia
todo.
Sí.
Un gallo muy...
Absolutamente. En una época que era...
Y completo, productor musical, cantante, cineasta, fotógrafo.
Las películas eran fantásticas.
Muy bueno. Vamos, ahora me dicen, vamos al bloque de las preguntas que te tenemos, querida Jair.
Ya.
Vamos entonces. Dice, ¿con cuál de los personajes que has interpretado te identificas más de los trabajos audiovisuales que hay hecho?
Ah, ¿tengo que elegir uno de todos?
El que te tinque, claro. ¿Cuál es el que más tú decís me identificarte con cuando encarné a...?
Puede ser con el del vacío, fíjate.
¿El del vacío?
Porque sí, mira. Porque si uno piensa en la que hice en Valparaíso, que se llama Fragmentos de Lucía, es una galla que no tiene nada que ver conmigo. Igual uno siempre se identifica, o sea, tiene que acercarlo a uno.
Por supuesto.
¿No? Claro. Y a sus propias vivencias. Pero era una mujer, madre de un adolescente, con una pareja, como formando un tratado. Ahora, no me parecía mucho en muchas cosas, pero me era más fácil acercarme.
Perfecto.
A ella. En las teleseries ya es como más distinto. Creo que las teleseries... claro, demasiado fantasiosos, como situaciones como ir a robar una guagua, son cosas
claro,
que
no, son cosas más
no. Claro, como tirar por las escaleras a la hermana embarazada y luego
¿cuál era?
Tratar de atropellar a tu mamá que está
no, esa teleserie
es difícil hacer que sentirme identificada,
claro,
pero
claro,
¿cómo se llamaba esa teleserie?
Verdad oculta,
fue larga esa teleserie,
no me acordaba, no, pero Verdad Oculta seguí,
sí,
Verdad
duró
Oculta
duró 5 años. Bueno,
la serie más larga
y hice
de la historia,
tres personajes.
Hiciste tres personajes.
Sí.
Wow.
Pero todos terminaban locos. O sea que todas locas, siempre como en el manicomio. aunque fueran las tres distintas.
La doctora claro. Cordero diría, ay, eso no es así.
No es así.
No, no es así, porque los locos, el doctor Cordero no tiene ningún filtro, una mujer. Pero siempre en los países uno necesita una persona que sea absolutamente directa y que uno, o que vaya en contra de toda la...
Claro.
Hay mucha gente que no la soporta, no está de acuerdo
qué
con ella.
Qué provocadora.
Pero si hay un tema, nadie le puede decir que no conoce a la gente que tiene algún desequilibrio. Ella se
yo creo que ella tiene una fascinación con las patologías.
Ah, mira.
Sí, puede ser.
Vamos a la siguiente pregunta. Y dice... ¿Cómo te marcó tu rol en Verdades Ocultas? ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje en el rodaje de esa?
Sobre todo la flexibilidad que había que tener, porque era una teleserie que uno estaba acostumbrado a las teleseries como más realistas, por ajá. así decir.
Perdón, Verdades Ocultas, que yo soy del Mega y todo. ¿Quién dirigía Verdades Ocultas?
El Pipe Arratia.
Ah, el Pipe Arratia.
Sí, que es un amor.
Ah, ya.
El director más amoroso con el que
me... Y él estuvo durante los 5 años de la teleserie.
Sí. Wow. Pero claro, era una teleserie. Después del almuerzo... que evidentemente son más precarias en cuanto a recursos, uh-huh. pero el guión era fantasioso. Había demasiado comentario en redes sociales.
Generaba harto las redes sociales, sí.
Claro, porque además la gente a veces como que sentía que ¿cómo es posible que le cambien la cara? Que no. Y bueno, no tiene por qué todo ser, ¿cómo se dice?
Lineal.
No, claro, si estamos jugando a la fantasía.
Claro.
Y eso para los actores era desafiante, pero también era muy entretenido entrar en el juego, en la convención, y en jugar, y como no pensar tanto, porque si te ponía ahí a cuestionar, chao, perdí ahí. No, esto es tomárselo, hacer. Fue como un buen gimnasio... para ejercer.
Perfecto,
ejercer y tener rapidez, cambiar, y ahora eres este personaje y eres otro, y ahora te pasa tal y no sé qué.
Claro.
Ahí.
No, si era bueno, porque yo de repente la enganchaba y ya iban en una historia. Claro, una historia súper nada que ver a lo que te habías quedado.
Y lo otro, que como duramos tantos años, se creó como una familia que después ya, cuando terminó, bueno, uno siempre quiere terminar todo, pero eso es lo que nos pasa a los actores, como, o por lo menos a mí, que me gustan estas familias temporales, que sabemos que van a terminar y que no nos vamos a ver necesariamente después tanto como nos estamos viendo.
Perfecto.
A mí me gusta porque soy cíclica.
Igual hicieron buenos lazos ahí, ¿no?
Buenos lazos, fue bonito. Había mucho camarín, nos tocó la pandemia entre medio.
Ah, ¿verdad?
Tuvimos que una pausa, después volvimos con todas las ganas de conversar,
claro,
de reunirnos,
de verse,
de estar como... Sí. Fue intenso.
Sí, mira,
qué buena. No había escuchado nunca.
No, tampoco.
Soy cíclica.
¿Eh? Buen concepto ese.
Es interesante porque
tiene un comienzo.
Eso de tener un comienzo y un final.
Exacto. Sí. Es que es muy de los actores, como se dice.
Pues me cambio de casa cada 4 años, como que cambio de vida cada cierto tiempo. Ahora me voy a cambiar de casa.
¿En serio?
Sí.
Me cambio de casa.
Ah, no, pero yo no quiero cambiarme casa, pero llega un momento y de repente digo, ya no quiero estar más acá, necesito, no sé qué, cambio de vida, quiero simplificar. Después
ciclo.
4 años, ya lo tengo. No es que lo haga a propósito, pero las estadísticas dicen.
Mira, yo sin darme cuenta creo que el mismo ciclo que tenemos nosotros como grupo familiar. Cada 4 años.
Ya.
Más o menos.
No, cambiarse de casa es una lata horrenda.
Pero rico cuando ya está con todo instalado y se siente como eso del...
Ah, no, yo ahora me voy a cambiar de casa filmando.
No.
A la distancia.
Eso no me atrevo a hacerlo. Eso es mucho ya. A la distancia, pero te voy a llegar acá a Santiago.
Soltar.
Acá a Santiago.
Sí, en Santiago. Buenísimo.
Vamos a la siguiente pregunta.
En Santiago, voy a estar en el sur.
Claro, puede estar en... Bueno, dice, ¿qué producto es indispensable en tu rutina de skincare?
Es que todo se complementa mucho, es una rutina tan minimalista de tan pocos y simples pasos que la limpieza, el tónico, el aceite hidratante, el contorno de ojo y bueno, un bálsamo con color que te lo puedes poner acá. Entonces, creo que uno se complementa con el otro, es como... un ritual, una rutina completa. El más exitoso siempre ha sido el tónico de lúcuma.
De lúcuma.
Sí, que es
eso. Eso te iba a decir. Siempre hay esencias o cosas que son.
Es que todos tienen el mismo aroma, pero en el agua, en el, la luz, en el tónico, se siente mucho más. Entonces la gente como que queda como...
Lo fresquito.
Tiene el aroma que a mí me costó mucho encontrarlo porque odio los aromas.
¿Ya?
Este era aceite esencial de geranio que eleva la autoestima.
Ah, qué buena.
Equilibra el sistema hormonal. Entonces también funciona como...
aromaterapia.
En el estado de ánimo, que también es belleza.
Sí, pues. Sí, pues también es belleza. Hay gente que no es tan bella o tan agraciada, pero el ser que anda como contenta, sí, anda feliz, se ve siempre guapa. Sí. Vamos,
perdón. En el aceite se chupa más el aroma, entonces el tónico, okay. Por eso yo creo que...
Tiene el impacto.
Sí.
Mira.
Sensorial.
Dice sensorial.
Sí.
¿Sientes que la televisión chilena es demasiado cerrada con los elencos? O sea, que se repite mucho lo...
Bueno, de que se repiten, sí. No es opinión, es la verdad.
Claro. Nomás.
Creo que en general, yo me imagino, no tengo idea en las otras industrias, pero generalmente se generan como grupos que se van cerrando y pero es respetable en el sentido de que uno empieza a trabajar con la gente que se lleva bien, que funciona, claro. Que tiene onda. Y... en el fondo como los elencos de teatro, como pasa eso. Y tengo la sensación que también estamos viviendo una época en la televisión que está medio sobreviviendo. Entonces sí. Han tenido que adaptarse a la nueva economía, a las nuevas formas, al tema de que existen las plataformas, el YouTube, competir con eso. Tienen que economizar recursos. No tengo
y reinventarse
idea.
También.
Reinventarse y finalmente todo esto es adaptación. Como claro. Que yo no lo diría como, no me victimizaría en ese sentido, ni tampoco, evidentemente, hay millones de actores que están y que son maravillosos y secos y que harían un gran trabajo en la televisión. Pero nada, ha servido para que los actores se reinventen, hagan su autogestión, su creatividad y se vuelvan más versátiles, se abran a otras, qué sé yo, redes sociales.
Perfecto.
Y a su propio lenguaje, su propia línea editorial y bien por los que están actuando en la televisión.
Mira, Feña, ¿y tú?
Quiero escuchar tu opinión.
Sí, aquí importante. Siento que hay nuevas decamadas de actores jóvenes nuevos. Y siento que también son los actores que de alguna manera le han dado un éxito a las teleseries, los que son base.
Son digamos. Sandía Calayo, creo.
Claro, claro.
Yo creo que la gente en tiempos como de crisis... No estoy hablando crisis en general porque
sí,
estamos
sí,
en
sí.
Un cambio de muchos cambios, se van a la segura, ¿me entendí?
Claro.
Y eso me parece que es un acto de supervivencia en el fondo, claro. Para resistir
es como la ficha de las películas, claro. Hay que realmente hay un actor que va a estar un ratito breve y lo ponen como...
Y a los actores, como tenemos una industria muy pequeña porque no estamos en Hollywood y en, qué sé yo, México, también usan siempre a los mismos en cine, más o menos, porque para vender el proyecto, si tienes al actor no sé cuánto, que
claro.
Ya está súper aprobado y es como el actor oficial de cine, no sé, es como
claro,
el oficialismo.
Sí, sí, el oficialismo, ¿sabes? Sí.
El oficialismo.
El establishment, como...
Y con lo que cuesta
él,
conseguir plata, claro. Parece. Yo agradecía cuando se arriesgan conmigo.
Me parece.
Sí.
Esa es una buena opción.
Me da mucho...
Orgullo, auto...
Sí, me...
Te carga sí. De buena...
Me reafirma.
Eso, te reafirma.
Sí.
Vamos a una última pregunta. Tenemos una última pregunta y ya estamos llegando al cierre. Dice, ¿participarías en un remake de Sexo con Amor? ¿Cómo crees que sería Susan en 2025?
Ah, feliz, imagínate. ¿Cómo sería esa francesa?
Mira.
De cuarenta y tantos
claro,
años.
Claro, un Sexo con Amor 2.
Divertido igual sería.
Sí, sí. Entretenido.
Sí. Sí, pues obvio.
Ya,
creatividad
pues,
siempre.
A Boris Cuercha hay que empujarlo.
Pero vaya que sí.
Sí, y con lo que ha cambiado el
sí,
tema
bueno.
Del sexo ahora, como...
Esa película cuando salió fue como bien disruptiva.
Total.
Y hoy día es como...
Perna.
Súper perna, claro.
Claro, es lo que pasa
no,
con
y además incorrecta.
Antiguas.
Claro.
Porque la niñita, yo era la sobrina que se metía con el tío.
Claro.
Imagínate.
Sí.
Pero estamos saliendo, parece, de esta era como de castigo, ¿no?
De castigo, sí.
Sí, ya el castigo ya no es. Cada vez los cabros están más rebeldes. Yo no lo soporto.
No, ya relajemos, ¿no?
Sí.
Sí.
Oye, y esperamos a verlos a todos relajados con esta rica conversación.
Perdón, una última pregunta. ¿Rosa?
Dale.
¿Quién es Rosa?
Mi hija.
La Rosa de los Vientos. Me acordé de Anita Tillú, que hace
La Rosa. Hoy la Anita la hemos tratado de invitar, pero todavía no logramos el la conexión.
España, ¿no?
Pasa por acá igual, pero viene poco poca prensa, muy poca prensa. Javi, te quiero agradecer de verdad, de corazón, que hayas estado con nosotros hoy día. Esta es tu casa, proyectos que tengas, cine, emprendimientos varios. Aquí
muchas
estamos
gracias
para apoyarte, para comunicar lo que estás haciendo.
Gracias por abrirnos tu mundo. Claro. Y dejaste un puente extendido, como dice Jodorowsky.
Y decinos la verdad. En este nuevo episodio de Dime la Verdad, gracias.
No, hablar es mentir.
¿Hablar es mentir?
Sí.
Pensar es verdad.
Lo que sea.
Mira, pensar es verdad.
Nos vamos, chiquillos, que tengan un exquisito sábado, una buena noche de sábado ahí junto a los suyos, amigos. Ámense. Nos vemos el próximo sábado.
Nos vemos el próximo.
Cuídense. Chau, chau.
Chao.
Gracias.
En Agricultura fue Dime la Verdad. Cada sábado un espacio de conversación liviana de la vida con Fernando Larraín y Mauro Nova. Producción Antonia Galilea.